Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
Tomar decisiones, trasnochadores. Siempre escuchamos que la vida es eso, ¿no? Tomar decisiones. A veces son duras, ¿eh?, de tomar, muchas pruebas que nos pone la vida y tenemos que decidir. Esta es una historia de tomar decisiones y de ver cómo a veces esas decisiones se convierten en nuestro mayor acierto. La historia es la de Rocío y Felipón Padre, que esperaban con ilusión un niño y a las 20 semanas de embarazo les dicen que tiene una lesión cerebral grave. Al principio, claro, imagínate, se quedaron en estado de shock, pero luego asumen la idea y la decisión de tener a Felipón hijo, porque así lo llaman, y se convierte en una terapia para ellos. Bueno, más que una terapia, un auténtico regalo.
Trasnochadores, estamos hablando de una historia que apuesta por la vida, una historia que nos va a emocionar a todos y que probablemente vamos a aprender más de lo que imaginamos. Y eso es exactamente lo que les pasó a estos padres que han decidido trasnochar en la noche de COPE. Ellos son Rocío Martín y Felipe Zuleta. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo estáis?
Bien, muy bien, gracias.
Estamos hablando de Felipón. Felipón cumplió 4 años y ya está a punto de caminando, dando pasos y sus palabras, ¿no?
Sí, está a puntito ahora, ya va andando, ayudado por nuestras manos y ya se va poniendo de rodillas, sujetando a los sofás y andando a su manera y le queda muy poquito y hablando sin parar ya.
¿Y reír?
Sin parar.
Sin parar, ¿no?
Eso desde el primer momento.
Esto, Rocío, no se lo podía imaginar nadie al principio, ¿verdad?
No, la verdad es que no, ha sido un milagro. Habéis dicho que tiene una lesión y no es una. En el embarazo nos dijeron que tenía 6 lesiones diferentes y dispersas por todo el cerebro, lo que complicaba mucho que pudiera hacer nada de lo que está haciendo ahora.
Uf, ¿y cómo lo habéis conseguido? ¿O cómo lo ha conseguido Felipón, no? Porque él...
Tú lo has dicho, lo ha conseguido él.
¿Cómo lo hace? ¿Cómo crees que lo hace?
Pues no sé, es magia, yo creo, porque en realidad él siempre, Felipe y yo, mi marido, decimos que él está dirigiendo nuestros pasos. Eso es una cosa muy rara lo que pasa desde que ya en el embarazo nos lo dijeron. Y yo creo que en un momento dado yo estaba, pues como toda madre, triste, angustiada. Felipe, mi marido, vio la luz un poquito antes que yo. De repente se levantó una mañana y me dijo que de repente estaba tranquilo, que había algo que le había hecho estar ya tranquilo. Y a mí esa sensación de paz me vino una semana, unos días después. Y desde ese momento hasta aquí, él ha sido el que ha dirigido nuestros pasos y un regalo tras otro.
¿Qué sensación fue esa?
Pues, esto, no, cuando nos dijeron que Felipe tenía sus 5 lesiones cerebrales, fue un viernes. Viernes 13, por casualidad, pero yo no soy supersticioso, ¿eh? Y ese fin de semana fue bastante duro, la verdad, porque había que asumirlo. Y el lunes por la noche me acosté y yo no sé qué pasó, como un interruptor que hizo clic y me quedé absolutamente tranquilo, no volví a pensar en eso, me dormí y se acabó.
Y se acabó. Una de esas primeras llamadas, Rocío, que se hacen, ¿no?, en ese momento, ¿qué te dice? ¿Qué te dice de Felipón cuando todavía estaba en tu barrigota?
¿Te refieres a la llamada que yo le hice a mi madre? Pues salí llorando, como es normal, porque el médico lo puso muy mal y llamé a mi madre y le dije, mamá, me acaban de decir lo peor, que si Felipón sobrevive será en un estado horrible. Y bueno, pues a esperas de otros resultados que nos van a hacer pruebas la semana que viene. Total, mi madre en ese momento colgó el teléfono, bueno, colgamos porque era el momento de colgar, y de repente me llama 5 minutos después y me dijo que había estado comiendo una ración de pulpo para digerir la noticia y que le había dado por comer, pero que tras aquello había decidido que este niño viene a dar y no a regalar, y no
a quitar, ¿no?
Y no a quitar, exactamente, que venía a dar y no a quitar. Entonces aquella frase me ha seguido a lo largo de los meses y de los años porque de verdad que ha sido así. O sea, jamás pensé que aquella frase iba a tener tanta verdad como ha tenido.
Por eso viene a dar, por eso es el regalo, por eso este libro en el que Rocío retrata esta experiencia tan impactante se llama así, El regalo que cambió nuestras vidas. Pero ¿cómo era esa vida antes de Felipón? Habían cambiado muchas cosas. ¿En qué momento estabas, ¿no? Porque eran como muchas cosas, te habías dedicado a muchas cosas, eres abogada y de repente todo empieza a equilibrarse.
Bueno, no fue tan fácil, ¿eh? Fue un proceso un poco más largo que eso, porque yo, igual que, no sé, muchísimas mujeres en España y en el mundo, imagino, quieres hacer demasiadas cosas a la vez, te olvidas de ti, porque es al final a lo que te enseñan desde pequeñita, y pequeñito también, hablo en femenino, porque somos más las mujeres que abandonamos nuestro trabajo y nos dedicamos a ese niño mientras el hombre sigue trabajando, pues porque al final es el papel un poco de madre, pero... Bueno, me quería dedicar a demasiadas cosas y tenía la sensación de no llegar a todo, de hacer todo mal al final, estrés, bueno, eso. Y de repente, cuando te encuentras con una situación así, que dejas de controlar y estás acostumbrada a controlar tanto siempre, horas, momentos, todo, de repente te encuentras con que no controlas nada. Entonces, la única opción que te queda es soltar y entregarte a lo que ha venido, que es un hijo con lesión cerebral, que no es perfecto, como te dicen que tiene que ser tu hijo, porque parece que todo en la vida tiene que ser perfecto. Y empiezas a entender la realidad de otra manera y a ver que la perfección no es la que te han contado, sino otra muy diferente. Entonces, a medida que vas aprendiendo y que vas aprendiendo también a escuchar, a quererte, a escuchar tu silencio y a ver qué te dice tu corazón, pues vas transformándote y esa transformación hace que tu hijo que está al lado también se vaya mejorando él, ¿no?
Y la vida cambia mucho, sobre todo también para Candela, que es vuestra otra hija, ella que se le cae la baba con su hermanito.
Candela es una... O sea, es que es un nombre, además, no se lo habíamos puesto mejor, se lo hemos puesto... Se llama... Es Luz, y entonces es una niña que transmite muchísima luz y alegría. Es increíble. Y bueno, también pasamos un momento un poco malo, lo digo porque también esto creo que servirá de ayuda, de ayuda a otras madres. Cuando tú tienes un hijo con lesión cerebral, todo el mundo pregunta por ese niño, todo el mundo quiere saber cómo está ese niño y la niña o hermana mayor que está al lado desaparece. Incluso para los propios padres que están volcados en ese niño que ha nacido y que también es lógico, pues la niña desaparece. Entonces la niña tiene 2 años, reclama atención, adora a su hermano, pero por otro lado quiere que su mamá o su papá pues jueguen con ella y de repente no les encuentra porque... Entonces pides que tenga la paciencia de un adulto y entonces te desesperas porque quieres atender a su necesidad, pero no sabes cómo hacerlo y entras ahí también en un bucle de desesperación que al final acabas encontrando la salida, encontrando tu propio equilibrio. Una vez más, la vida te lleva a eso, pero si no, es complicado al principio de compaginar.
En este libro, que es un regalo, Trasnochadores, de verdad, leerlo es como meterte en un tsunami y salir totalmente ileso, con un montón de experiencias, lo dedicas a mucha gente. Hay unas páginas de agradecimiento al principio, pero sobre todo dirigido a las madres. A las madres a las que les hablas, como estás haciendo ahora mismo, llamando a las cosas por su nombre. Esto es importante, ¿no? Asumir esa realidad. Felipón padre también, ¿no?
Sí, sí, absolutamente. Rocío siempre ha sido una mujer que habla todo muy claro, ¿eh? y además siempre ha escrito muy bien. Y yo creo que este libro que ha escrito, que yo he leído... He leído después de publicado, ¿eh? De verdad, es verdad que leí un borrador, pero luego lo leí tiempo más tarde. Yo creo que es una guía. Una de las cosas que hemos aprendido, o que nos rechinó bastante, es como el pudor que hay para hablar del mundo de la lesión cerebral, de los llamados disminuidos. Hay como una especie de pudor. La gente es como una especie de... ambiente en general, que el que lo sufre está como achicado porque lo sufre, entre comillas, sufrir. El que está alrededor tiene como pudor de decir algo al que lo está sufriendo, entre comillas. Y a mí este libro, en general, la forma que tiene Rocío de escribir y de hablar, pero este libro en particular es muy fresco, es todo lo contrario. Mata ese ambiente gris, lo hace brillante y a mí me gustó. Yo soy parte activa, no, yo soy parte del libro, pero no tengo nada que ver con él. Es Rocío el libro, no soy yo. Y a mí me gustó mucho, intentando ser frío e imparcial, por lo brillante que es.
Sufrí, ¿eh? Porque no me decía nada hasta que lo terminó.
Sí, ¿no?
No me decía nada. Yo le miraba, pero con nada, sin
sí,
importarse.
Porque ella me decía, dime algo. Y dije, no te voy a decir nada. Hasta que no lo termino, no te puedo decir nada, porque cuando tenga el libro terminado entero, tendré una opinión completa Entonces te diré lo que pienso. Pero dime algo cuando termine.
Cuando termine, bueno, cumplió, lo ha leído y mira qué bien.
Sí. Yo pensé que me iba a quitar la mitad del libro porque al final cuento mi intimidad familiar. Y para mí, Felipe, una cosa que ha hecho siempre bonita y que yo valoro mucho es el respeto y ha respetado, yo sé, porque hay cosas que yo he escrito en ese libro que están, o sea, que me meto mucho en la intimidad familiar y en la mía. Entonces, bueno, pero lo ha respetado y al contrario, me ha dado su opinión, que ha sido muy, muy bonita.
¿Y eso les va a servir a muchísimas personas?
Yo espero que sí, porque cuando yo me encontré con la situación, hablo, bueno, repito en primera persona, pero Felipe lo ha vivido conmigo, o sea que... Pero cuando a mí me dieron la noticia y, claro, de repente es que se te cae el mundo a los pies, o sea, no sabes ni por dónde empezar. Y lo primero que te encuentras es con caras de pena. La cara de pena es lo peor que puede haber en este mundo, porque además... no sabes por dónde, es que te lleva como... A nosotros nos dijeron que era el horizonte más negro que existía, o sea, las lesiones de nuestro hijo. Entonces, quise salir de esa cara de pena. Le dije a Felipe en una de las ocasiones en las que estuvo nuestro hijo ingresado en el hospital que necesitaba salir de allí y consiguió Felipe, padre, porque yo estaba muy enfadada. Me dijo que nunca me había visto tan enfadada. Y sacamos a nuestro hijo del hospital, incluso sin casi autorización de los médicos, porque necesitaba salir de esa situación. Entonces, yo a las madres les diría... Siempre, por favor, que salgan de esa cara de pena. O sea, que busquen personas que, al contrario, lo vean con un aspecto, porque la plasticidad cerebral, de la que al principio nadie te habla, luego parece que sí, que vas encontrando gente que te habla de la plasticidad cerebral, pero eso es una vez que te sales, no sé por qué razón, al principio solo es cara de pena. Y eso es fatal, fatal, porque hay, en la cara de pena está el bloqueo y en el bloqueo está la más pena todavía.
Y ese no control de la vida del que nos hablaba Rocío al final es una consecución, ¿no? Va una detrás de otra, es decir, sí. Pasa esto, luego tratas de buscar, ¿no? La causa, ¿no? La sí. Gran causa. ¿Parece que una gran causa nos va a solucionar la situación diaria o no? Porque cuando se encuentra un doctor que parece que va a decir qué es lo que ha pasado, uno se da cuenta que no es tan importante la causa como el seguir hacia adelante, ¿no?
Claro, es que yo creo que nadie tiene la respuesta. O sea, nosotros buscamos muchas veces una respuesta para todo, en los médicos no la tienen. Los médicos muchas veces quieren dar la respuesta y no la tienen. Entonces, lo mejor de todo es, bueno, tú preguntas, pero una vez que ya tienes la información que te pueden dar, a partir de ahí eres tú la que tienes que ir investigando. Y una vez que investigas, la vida, yo ya he descubierto que es muy generosa y quiere que tengas lo que necesitas, que no siempre es la respuesta que estás buscando, pero sí es la que necesitas. Y se va buscando los instrumentos, las herramientas, las personas que te van dando esas soluciones que te van a llevar a estar mucho mejor contigo misma. Pero es que para eso hace falta primero entrar en ese caos y desde ese caos y desde esa rendición empezar a buscar una salida fuera de los médicos. O sea, que los médicos tienen muchas soluciones, pero no a todo. La solución está en ti, en el fondo, y en ese amor incondicional que tienes hacia tu hijo.
Felipe, en ese caos también.
Sí, yo quería decir, el día que nos dijeron esto, el médico fue contundente, fue tremendo. Yo lo agradezco, porque yo soy igual. Y me gustan las cosas claras. Él fue clarísimo, no dejó ninguna duda. El niño tiene algo muy grave y quiero que hagáis una prueba, otra, tal, tal, tal. Cuando alguien llega y se sienta ahí en el ginecólogo, yo no me siento, bueno, yo me senté, y te dice el médico, esto está muy mal, pues claro, lo que viene, como tú has dicho antes, ¿no? Tsunami, pasa de todo por tu cabeza, esto es todo negro, todo gris, cuando encima a ese barro siguen echando barro y te dicen, en el abanico del, esto lo dice Rocío en el libro, que lo dijeron así, el abanico de colores entre el blanco y el negro pasando por los grises, el más negro es el pronóstico de tu hijo. Cuando te van diciendo eso, van llenando tu mochila de piedras, pues al final pesa más, cada vez pesa más, pero al final es una mochila. Las sueltas y sigues andando. Y eso yo creo que es lo que tienen que hacer. Cuando te ponen el pronóstico muy negro, al final tú te pringas de esa negrura y vas cargando con ella. Si eres capaz de pegarte una ducha y quitarte el negro, la vida sigue igual y merece la pena.
Esa mochila la habéis soltado.
Sí.
Ya no podemos ir atrás a recuperarla, esa mochila.
Está
fuera, fuera.
Ahora
fuera,
lo que pesa fuera. Un poquito es esta barriguita, ¿no? Que tenemos aquí en la noche de COPE, que no hemos dicho que somos más, ¿eh? Somos más de los que decimos.
Sí. Está, bueno, esperamos una niña para enero.
¡Qué bien! Oye, enhorabuena, de verdad.
Muchas gracias.
De verdad, porque han sido muchos cambios. De hecho, Trasnochadores, cuando se pensaba que ya se había creado toda la zona de confort con Felipe, pues aquí sus terapeutas, toda la gente que le estimulaba, ¿no? Pues todas sus actividades. Resulta que maletas y nos vamos. ¿A dónde?
Nos hemos ido a vivir a Francia. Seguimos diciendo, Felipe y yo lo hemos comentado unos meses atrás, que este es uno de los cambios que nos ha, uno más de los muchos cambios que nos ha provocado Felipón y que nos ha llevado hasta Francia.
Además, le ha sentado fenomenal a Felipón, ¿eh? Porque empezó a andar a cuatro patas. Está encantado. Ahora dice adiós en francés. Dice, sí, la verdad es que lo dice en francés, italiano e inglés.
Pero bueno, no. Vais a tener que mandar, me parece a mí, una nota de voz a toda esa gente gris con el Wanda Wanda. ¿Qué significa?
Al final descubrimos qué significa Wanda Wanda.
Hemos descubierto hace poco lo que significa
Wanda. Lo descubrió Rocío.
Sinvergüenza.
¿Sinvergüenza?
Sí, es que le llamamos muchas veces sinvergüenza porque es un sinvergüenza y de repente... Bueno, en su forma que tiene de hablar, pues Wanda Wanda hemos descubierto que es sinvergüenza. Nosotros pensábamos que era una cosa simbólica, pero no.
No. Todo el significado.
¡Qué bueno!
Sí.
¿Y qué aprendéis de Felipón cada día?
Pues que la vida es una sorpresa constante. A mí es que, bueno, en el libro pongo muchas de las cosas, pero no pongo todas, ¿eh? Y a día de hoy es que son muchas, muchas. Cada vez que yo tenía dudas sobre el paso que habíamos dado, pensando, porque un niño con lesión cerebral... siempre se ha dicho que si tú no le estimulas, se queda, y eso es retroceder, porque los demás niños sí avanzan. Cada vez que yo tenía miedo o vértigo por este paso, porque de repente no estaba conmigo en casa y no recibía estímulo de terapeutas profesionales, él hacía un cambio, avanzaba, de repente más palabras, de repente se ponía a gatear, y entonces era como... que él me dijera, no te preocupes, mamá, este cambio ha sido positivo y este cambio era necesario. Yo creo que incluso le ha servido para integrar todo lo que había hecho y ha sido un año de descanso que ha supuesto para él un trampolín. Con lo cual, una vez más, o sea, es un ejemplo de que la vida es una sorpresa constante, que lo que nosotros pensamos de una manera es de otra. Entonces, bueno, me ha enseñado a fluir, a no querer controlarlo todo, a disfrutar del día, a no pensar en el mañana, sino en el hoy, que es lo que tenemos, en dar amor, en recibir amor, es importantísimo, en querernos. Y en demostrarnos a diario ese amor, porque es súper importante.
¿Cuántas veces y durante cuánto tiempo te has repetido esa frase, ¿no? Dar amor, recibir amor. Dar amor, recibir amor.
Sí, además era un día que estaba preguntando... Bueno, es que una de las cosas... yo tengo aquí abiertamente, y lo digo también en el libro, que para mí Dios no era una pieza clave en mi vida en absoluto. O sea, bueno, estaba ahí, pero no... Ni sí ni no, lo digo abiertamente porque creo que también es una cosa bonita que aportar. Pero Felipón me ha demostrado en este tiempo que Dios existe y que Dios está ahí. Y ahora además es que tengo una conversación diaria con él y me siento muy conectada con ese Dios, pero no ese Dios convencional que nos han contado toda la vida, sino que he aprendido que es que nosotros somos parte de ese Dios, con lo cual es que tenemos que amarnos como a Dios. Entonces es muy bonito, ¿no? Entonces... me he repetido eso muchas veces porque una vez que, yo no sé, iba en el coche preguntando a ese ser superior o a esos ángeles de la guarda en los que ahora también creo, no me acuerdo que le estaba preguntando, y de repente la frase que recibí fue dar amor y recibir amor, era como la conclusión definitiva, o sea, todo se reducía a eso, si tú das amor y recibes amor, o al menos pones tu intención en ello y abres tu corazón y trabajas a diario para eso, es que no hay nada más importante.
Solo existe una dimensión, y es la del amor y la del ser humano. Y esto es lo que nos han venido a contar aquí Rocío Martín y Felipe Zuleta. Rocío, que ha escrito un libro maravilloso que se llama El regalo que cambió nuestras vidas, y el regalo que nos acabáis de hacer a nosotros de madrugada, porque realmente a mucha gente nos habéis cambiado la vida después de leer este libro, o por lo menos incentivado para seguir adelante. Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Yo querría añadir una cosa que no sé si estoy a tiempo o si es importante, y si no, pues nada. Otra cosa muy importante que nos ha enseñado Felipe, Felipón, es a ser humildes, a tener humildad, porque nosotros nos creemos como que son una carga, que bueno, que se exigimos tal, y si damos la vuelta a la tortilla, por eso es el regalo que cambió nuestras vidas, son ellos los que se convierten en nuestros maestros absolutos y nos llevan a conocernos y a cambiar nuestra vida de tal manera y de manera tan sutil, de alguna manera, que nos enseña esa humildad de la que en principio carecemos o nos hemos olvidado, porque es que son ellos los jefes.
No es que sea importante, es que había que decirlo porque vamos sobrados de soberbia por el mundo adelante. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Gracias.
Buenas noches.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.